¿Usted cómo se llama?
¿No le importaría quitar el nombre?
Ah, sí, sí, no se preocupe. No cogemos el nombre para nada.
Bueno,
muy pues... bien.
¿Pero la edad le importa decirnos?
72 años.
72.
No me puedo creer.
Pues te lo puedes creer.
Pues parece que tiene mucho más.
Tengo 72 años cumplidos. Ya.
Sí. Bueno, pues a ver, la matanza, ¿cómo se hace aquí?
Bueno, pues aquí criaban cerdos en casa, casi todas las casas del pueblo criaban un cerdo para su consumo. Y la casa que podía matar dos, pues dos, y la casa que tres, tres. Luego ya empezaron los cebaderos, que casi todas las casas pues tenían un cebaderito, se criaban 20 o 30 marranos, se vendían, marranos o cerdos, como se quiere decir, se vendían, te quedabas con uno o con dos, le matabas y hacías tu matanza. Y entonces pues invitaban pues a la familia, a los más arrimados, a la matanza. Se mataba el cerdo, se juntaban cuatro o cinco para matarle, o media docena, para sujetar al cerdo, se mataba, se hacía la sangre, se ponía una caldera, se cocía la sangre y luego se sacaba el hígado después de que abrían el cerdo y eso, y se hacían un almuerzo de las cosas del cerdo, del hígado y la sangrecilla y eso. Al otro día...
¿Al cerdo para matar?
El cerdo pues se ponía en un tajo, en un tajo de madera, con cuatro patas, cuatro señores le sujetaban, otro le clavaba el cuchillo, caía la sangre en un barreño y luego esa sangre, pues de ahí se cogía, cogían un poco para morcillas, para hacer las morcillas. Un litro o la cantidad que quisieran.
Había como que
quisieran.
Recoger...
La sangre para las morcillas se cogía y se echaba en una cazuela o en un barreño pequeño. Un litro, pues para la sangre de un cerdo, pues era da un litro para las tripas del cerdo, ¿eh? Entonces se cogía una cuchara de madera, se echaba un puñadito de sal gorda y se daba vueltas. Estaba un ratito dando vueltas y ya esa sangre no se coagulaba. O sea, no. Y lo otro restante, pues se dejaba que cuajaría, se hacía una crucecita así en el... en la sangre. Y se partía y se echaba al caldero que estaba el agua hirviendo ya con su sal correspondiente. Y luego pues ya de ahí se sacaba la sangre, para el que le gustaba pues unos lo comían a lo mejor un plato con... echaban vinagre y aceite y se lo comían. Y otros pues se cogía la esadura, la partían y se ponía pues un pisto de ello con tomate, con cebolla, con ajito, con todo. Bien, un guisadito, y se lo almorzaban los que mataban al cerdo y los que había en casa. Eso, ahora ya, eso pues ya no lo hacen, pero eso era la tradición de antiguamente. Luego, al día siguiente se estazaba el cerdo, y ya una vez que el cerdo se estazaba, pues la familia se cogía a hacer los chorizos, y hacer pues las magras y hacer todo.
¿Cómo se hacían
todo?
¿Los chorizos?
Ahí tengo la receta, pero no se la quería dar. No me acuerdo. Se pica el jamón. Si quieres unos chorizos buenos, pica un jamón.
Sí.
La parte, bueno, y toda la parte magra del cerdo, menos lo sanguíneo. Lo sanguíneo se deja para chorizos botagueños, que llaman. O sea, los chorizos malos. Esos con un poco de más... que no es tan magro, más grasiento, pues se hacían unos chorizos para cosa de cocido, ¿sabes? Para cocido, que llaman chorizos botagueños. Y lo otro pues llamaban chorizo bueno o longaniza, como eso. Pero para hacer un chorizo bueno, pues hay que echar un jamón con lo otro restante del cerdo. Y se echa un poco de... un 20% menos de así de grasiento algo. Todo, tampoco magro, tampoco porque quedan un poco más jugosos, pero no mucho. Ahora, si tiene jamón, está mejor. Y luego, pues, la receta...
Pero...
¿Nunca usaron los jamones? ¿Nunca hacían jamones?
Sí, los jamones, ya te los diré, te lo explicaré. Pues los chorizos, yo siempre lo he echado pesado.
Sí, pesado.
Pesado. 18 gramos de sal, para que no esté salado, y 18 gramos o 20 de pimentón. Pimentón bueno. Luego, espérate, ¿qué es lo que echaba? Lo hay que amasar, los ajos. Un ajo, dos ajos por cada kilo, o tres. Quitado el tallo, del ajo, para que, porque eso enrancia, el tallo enrancia. Y luego, hay quien echa un poquito de orégano y hay quien no echaba nada. Eso es en gustos de las personas. Luego amasarlo bien, y luego después de un día o 48 horas, pues a llenar los chorizos.
¿Y cómo se llenan? ¿Luego qué se hace?
Pues hay que las tripas del cerdo, nosotros las cogíamos, las lavábamos bien lavadas, después de bien lavadas las echábamos, las poníamos en un barrañito o en una cacerola, las echábamos un poquito de sal y las dejaba un día. Y luego esas tripas las cojo después y las raspo raspadas con un cuchillo y se queda nada más la tez sola. Y luego lavarlas con un poco de vinagre antes de llenar la matanza.
¿Con vinagre? ¿No se lavan con agua?
Con agua y un poco de echar unas gotas de vinagre en ello, de ello, porque se quita el sabor de la tripa. Y nada más, de esa manera. Los chorizos, luego ponerles a atarles y ponerles a secar. Y después de secos, pues...
¿Y cómo embutían, cómo metían?
Bueno, pues eso, con una máquina. Antiguamente lo llenaban a mano. Pero nosotros ya todas teníamos nuestra maquinita en casa. Y pues todas, esta señora pues todavía sigue haciendo también chorizos. Que este año ha hecho. Y es más mayor que yo.
Y luego ha dicho que colgarlos.
Luego los hay que colgarles a que se sequen. Si los secas en un desván, pues tienen que estar por lo menos casi el mes. En un desván que llamo yo en el doble de arriba de las casas, Y los primeros días no les tiene que dar el aire, luego sí, que se ventilen después. Ahora ya es muy diferente porque ahora ya tienen en secaderos pues que lo hacen todo artificial. No es como nosotros que lo hacíamos natural. Además nosotros también teníamos una cocina donde poníamos lumbre con leña y eso pues era de la manera que también mejor se seca.
Sí.
Y ahí se seca pues mucho más rápido.
¿Y una vez que están secos?
Pues una vez que están secos, nosotros les conservábamos para el verano, les conservábamos metidos en aceite. Les fríamos, poníamos una sartén grande, se fríen unos 5 minutos, estando bien hirviendo, o sea que vuelta y vuelta, y se cogen y se iban poniendo en un barreño o una cosa para que escurra si tienen algo de aguilla que sale. Y luego después se colocan en tarros o se colocan en ollas, y se cubren de aceite y lo tienes, puedes tener todo el año que quieras. Todo el año que quieras puedes tener los chorizos.
Y del cerdo también nacen morcillas.
A las morcillas. Sí. Las morcillas pues las hemos dejado. Esas son las que se hacían con la sangre que te he dicho que se cogía. Sí. Entonces, para eso, pues se pica por cada kilo de arroz. Aquí se hacen morcillas de arroz, De arroz. Bueno, pues por cada kilo de arroz. Ahora te voy a decir la cantidad, a ver si me acuerdo. 2 kilos de cebollas. 2 papeletas de cominos. 1 papeleta de clavo. Y luego 1 kilo de gorduras de cerdo. Gorduras que son de la manteca, de cosas que se quitan así, o tocinito gordo. Eso. Se fríen lo primero las cebollas. Las cebollas refritas, echas manteca del cerdo, lo refríes la cebolla y tienes el arroz cocido ya, El arroz cocido y frío. Entonces, lo envuelves con la cebolla, con un ajito, una cucharadita de pimiento y la, ¿qué te he dicho? Los cominos y un poquito de clavo. Eso hay gustos, porque hay a lo mejor que no le gusta el clavo y no lo echa. Pero los cominos siempre les echan. Y los ajos también. Y una cucharada de pimiento también. ¿Eh? Y algunos echan esta guindilla, para que piquen un poco. Y si no, pues un poquito de pimiento picante y otros por dulce. Eso es a gusto del consumidor. Y luego, pues nada, llenar las morcillas, eso se masa, vamos, se lo da una vuelta, porque tienes que echar la sangre, que ya está cuajada, en todo ese lodo, que parecía una cosa así que no apetece mucho, pero bueno, luego después, pues sabe bueno. Se llenan las tripas gordas del cerdo, que las hay que lavar. Unas tripas que tienen, o sea, el intestino grueso, todo lo que es el intestino grueso, pues es lo que se llena. Se llena de morcillas y se pueden comprar tripas porque también las venden, pero es que esas son más apetitosas. Se atan las morcillas.
También se embute, igual.
Pues claro, pero esas las hay que llenar a mano. Esas se cogen, se pone un embudo, se cogen la tripa, se van echando cucharada y se llenan. Se llenan y luego, pues nada, se pone una caldera y a cocer las morcillas. Y ya está.
Hechas. ¿Cómo se conservan?
Las morcillas aquí no sé. Bueno, se conservan estas que se fríe, friendo la cebolla, conservan las morcillas bastante tiempo. Porque no se avinagran. Si los echas con aceite, con cebolla cruda, entonces sí, la morcilla se avinagra y te dura pocos días. Pero estando con la cebolla frita, dura más tiempo. Pero es una cosa que las morcillas pues no se pueden dejar. Bueno, hay quien las deja secar. Y luego pues las echarán en agua, digo yo, o alguna cosa así, pero yo nunca,
no
yo no, no, nunca. Las morcillas las hemos cogido y no las hemos comido en 8 días, y nada más, fritas, asadas, como quieras,
sí.
De esa manera.
¿Y cómo decidían cómo se iba a hacer la morcilla? O sea, ¿cómo se iba a comer? ¿Quién decide cómo se come en la casa?
Anda, pues mira, frita, asada, te digo, sí. Están muy ricas, y otros pues las echan también en el cocido. Hay quien le gusta mucho con alubias, con judías, las morcillas, hay mucha gente que las echa, pero esos gustos, porque a mí la morcilla, te voy a decir, en el cocido nunca me gustó, sin embargo frita me encanta, así que por eso es gusto de cada uno, y hay a quien no le gusta, hay de todo.
No la he comido nunca.
Ya ves tú.
¿Del cerdo utilizan la manteca?
Se utiliza todo,
sí.
La manteca vale para... Hay quien mete hasta los chorizos, mitad de aceite y mitad de manteca. Antiguamente, ahora pues no. Antes, y ponían también en el aceite para que no se cogerían, metiera nadie la mano a la olla y sacara el chorizo y se lo comería. ¿Eh? Pues eran muy, los antiguos decimos, pero tenemos mucho que aprender de ellos. Cogían y echaban una tapita de manteca por arriba en las ollas y ya... No sé, hasta que no iban al campo, pues no se quitaba la tapa de manteca para sacar las tajadas.
Sí.
Luego después, ya de eso, pues a comer. Una vez que se empezaba la olla, pues a todo el mundo. Cuando se iban, arrancaban los hieros, era cuando empezaban los primeros. Y entonces se comía una tajada de chorizo, de eso que era un cacho chorizo bueno, no creas que no, de 10 centímetros o así. Era la tajada, y te daban chorizo y un huevo para arrancar, o dos tajadas, una de magro, del cerdo, y otra de chorizo.
Pero a ver, ¿la manteca cómo...?
La manteca, se cogen todas las gorduras, se echan en un caldero, o en una sartén grande o lo que sea, según la cantidad que tengas, y lo pones al fuego, echas un poquito de agua abajo para que no se pegue, o grasa. O aceite, y luego pues se deshace la manteca y se quedan los chicharrones, ya cuando les ves que están doraditos, pues los quitas, y entonces esa manteca se va echando a ollas o a tarros de... Si está caliente y lo quieres echar en cosas de cristal, entonces tienes que dejarlo enfriar, ¿eh? Porque si no te se parten los... Pero si lo echas en una olla de barro antiguamente, pues metían la olla en un cubo de agua y la iban llenando, y lo echaban caliente, y de esa manera eso. Y había, pues, oye, quien guisaba las patatas, freían patatas, y hacían, pues, hasta que duraba la manteca. Si era todo el año, pues, todo el año.
La manteca se conserva bien.
La manteca se conserva bien, lo que es que se enrancia. Vamos, se enrancia, claro.
¿Cómo nota que se ha enranciado la...?
Porque se pone amarilla, ¿sabes? Pero eso más rancio que en esto, aquí en Castilla, yo no he oído que eso, pero en Galicia lo llaman unto. Y entonces, pues hacen el pote gallego con eso. Con el unto. Echan, o sea, en las verduras, pues echan, a mí una vez que me lo explicó un primo que venía a nuestra casa, dice, pues allí, digo, porque yo le preguntaba allí, ¿cómo hacen esto? Dice, pues mira, es que echamos unto. Digo, ¿y qué? Si yo no lo sé. Dice, pues el unto es la manteca del cerdo, que lo dejan en rama, ahí las empellas, las cogían y no las deshacían, las dejaban enteras según las sacaban del cerdo. Y entonces cortaban un trozo de eso y lo echaban a lo que echaban para hacer la con grelos o las verduras que ellos cocían, potaje que hacen con patatas y muchas clases de verduras. Bueno, pues echan manteca de eso porque se pone blanquito. Una vez que está ya rancia la manteca, se pone blanco el caldo.
Sí.
Y nada, pues eso. Uh-huh. Y así que, y del cerdo se come hasta las pezuñas, se come el rabo, se come todo. Y los jamones, ahora vamos con los jamones. No puedo hablar mucho porque me duele la garganta. Los jamones se conservan, los coges y se ponen en un cajón, en un sitio. Hay sitios que se tienen ya aparentes hechos para ellos, se ponen los jamones y se cubren de sal, cubiertos de sal. Y se tienen, pues, por cada kilo que pese, 2 días. De eso. Y luego después ya, pues se sacan a los, si pesan, por ejemplo, el jamón.
No hay que prensarlo.
Si pesa, por ejemplo, el jamón 12 kilos, pues menos de 24 días en la sal nada. Luego se cogen y se echan 4 días unas piedras grandes en ellos. O sea, peso, prensarlo. Igual pueden ser piedras, que pueden ser un saco de grano, o sea, cantidad de peso, ¿eh? Que tengan, para que se aprensa y sale, si tiene algo de aguilla o algo entre el hueso, pues sale. Y ya entonces, pues luego se sacan los jamones y nosotros les untamos, yo siempre les unto con pimiento picante.
¿Con pimiento?
Pimentón picante, vinagre, hago un, como que estás haciendo cuando, ¿cómo se llama esto? Bueno, echo un poco de aceite, un poco de vinagre y el pimentón. Lo envuelvo bien y unto el jamón. Le cojo y le cuelgo al aire. ¿Eh? Al aire o al calor. Eso según. Yo, pues este año tengo 4 y 3 les tengo al aire. Y uno he metido en la cocina que tengo una estufa.
¿Cómo sepa dónde les tiene, señora? Pues se los quito.
Bueno, anda, y ya no me confundas, que vienes a confundir. Ya no hablo más.
¿Y cuánto tiempo hay que tener los jamones?
Hoy los jamones, para que estén buenos, antes del año no se pueden comer. Pero bueno, yo lo que he puesto en la cocina, le empezaremos antes, porque siempre. Pero los jamones buenos, pues sí, ya de año están mejor que eso. Lo que es que ahora, yo no sé, yo creo que es por el pienso, que son piensos compuestos, ni las matanzas, ni los jamones, ni nada sabe como sabía antes, ¿eh? O es que nos hemos hecho más especiales para comer, o no, es que no saben las carnes como antes.
¿Se criaba el cerdo
Se criaba. Nosotros lo criábamos con, a base de cebada. Cebada
molida
y en grano. Y guisantes también, en algunas veces también les poníamos a los cerdos. Hombre, alguna vez les tirabas a lo mejor algo de verde. Pero aquí en Castilla, por lo regular, se criaban así, de esa manera. No es como en la parte de Extremadura y por ahí, que se cría con bellota, pero aquí eso no. Eso es más rico, el jamón, ¿eh? Porque es el jamón de jagugo. Y ese jamón, pues es mejor. Es mejor.
¿Qué más animales se tenían en la casa?
Ah, aquí de todo. Vamos, animales, pues había, pues ganados.
¿Ovejas
también había, quien tenía y quien no. Y hacían, pues, cabras, hacían queso, había cabras, había de todo. Y ahora no hay de nada. Nada más que...
¿Usted ha tenido ovejas?
Yo ovejas no he tenido.
¿No ha tenido?
No.
¿No sabe si se utilizaban para la leche, la lana o la carne?
¿Para la leche?
Sí.
¿Cómo para la leche?
Sí,
¿la
sí,
ordeñaban?
¿Se consumía leche de oveja o...?
No, eso lo hacían para queso. La leche de oveja la vendían para, o la hacían los mismos para queso. Y la lana, pues para hacer los colchones, lo vendían para hacer mantas.
¿Usted porque ha entonces... tenido colchón de lana?
Y le tengo.
¿Sí?
Y le tengo. Y no le quiero por... y no le cambio por el de flis. Y no digan que son antihigiénicos y que son nada de nada.
¿Y no, porque... no dan trabajo?
Hombre, eso sí, porque le tienes que dar la vuelta todos los días. Yo todos los días le cojo y le muevo. De arriba abajo y de abajo arriba. Pero...
¿Y pero mire, no hay que limpiar la lana que lleva?
La lana, pues hay que cada dos años, yo nosotros, o dos o tres años, mando a un señor, antes me lo hacía yo.
Sí.
Pero ahora no puedo.
Cuénteme usted cómo lo hacía.
Pues con una vara. Se deshace el colchón y lo primero que se hace es lavarle. Se lava el colchón para luego que esté limpio. Y la lana lo pones al aire, que se airee. Y con una vara de fresno, que ya es apropiada, que está un poco curvada, pues a dar palos. Y de esa manera se ahueca la lana y luego después se pone bien puestecito en el colchón,
¿no
se cose
lava?
Y se mete en las... Pues aquí no se lava. No se lava, sí, cuando es nuevo, cuando lo quitan de las ovejas y eso, entonces recién esquilado se lava la lana muy bien lavada. Para que quede limpia. Y luego ya, pues no se lava la lana.
Ya no.
No se lava la lana. Nada se más airea. Que se airea y se sacude de esa manera.
¿Cómo se sacudía entonces?
Pues cogerlo y bien después de bien dado, sí. Pues airearlo un poquito. Yo es que no puedo hablar mucho porque la garganta se me pone.
¿De dónde se
bueno, con calma, no se preocupe, que estamos sentadas aquí al fresco.
¿De dónde es esta señora que sabe tanto?
Anda, cállate. Cállate.
Y entonces.
Y no metas la pata aquí, que te están cogiendo.
Entonces pone la lana encima de.
Se pone encima de unas mantas, unas lonas, ¿sabes? Y yo lo pongo, cuando lo voy a hacer, lo pongo al sol. Porque el sol dice que quita las polillas. Y luego después, pues tengo una cochera buena, lo cojo, lo meto y allí, cuando yo he podido, ya no puedo porque tengo una angina de pecho. Y entonces ya no puedo dar palos ni puedo hacer esas cosas. Pero sí, yo me las he valido en mi casa. Ahora viene un señor y cuando lo necesito, pues me lo hace y ya está. Pero tengo todos los colchones, les tengo de lana.
¿Sí?
Y no les cambio ya mientras viva yo. Mis hijas, sin embargo, les tienen de flex.
Sí.
Pero así no les dan trabajo, como digo yo.
Muy bien.
Ahora, que no creas que porque se duerma en colchón que dicen de cama dura, esto te lo digo porque hace falta que lo sepa mucha gente, que recomiendan los señores médicos y cosas de esas, que el que está de columna, que duerma en cama dura. Mi marido ha estado durmiendo en tablero 7 años y otros 7, y él estaba de la columna y no se ha curado, y a mí me he puesto mala, y he tenido que quitar el tablero, y estoy durmiendo en el colchón, ¿sabes?
Así, y su marido con tablas.
Y mi marido con tablas, aquí ha estado con tablas, y yo con tablas en el eso. Y lo hemos tenido que quitar y abandonarlo porque eso, de curarse nada. No.
Prefiero
el colchón de lana que duerma a gusto y eso. Lo único que, claro, pues es una tarea. Y la cama, pues cuesta más el hacerla. Porque para sacar una cama bonita, pues hay que saberla hacer. Hay que saber poner las mantas y bien. Y claro, el otro, pues es más fácil. Pero el que está acostumbrada, pues nada.
¿Vacas ha tenido?
Vacas no he tenido yo.
¿No ha tenido? ¿Y no. En el pueblo no
cabras,
ha tenido
sí.
Vacas?
Cabras,
¿y?
Cabras, pero para el gasto de casa.
¿Para el gasto de casa? ¿Y qué hacía, qué utilizaba de la...
¿De la cabra? Pues la leche. La leche, porque aquí entonces no había vacas, y entonces había un atajo de cabras que cada vecino tenía una cabra o dos.
¿Cómo se
la soltábamos con hieros, las cuidábamos. Entonces aquí se sembraban muchos hieros. Y entonces pues se las soltaba por entre el día al campo con un señor que las cuidaba de ellas, y luego en casa cuando llegaban las echabas un piensecito de hieros y las ordeñábamos. Y claro, pues nos daba la cabra pues 2 litros o 3 de leche, y con eso pues ya teníamos desayuno y a lo mejor cena. Porque
sí.
Antes no creas que era como ahora, que el que tenía una cabra o tenía eso pues vivía como un rey. La leche de cabra, pues hay que acostumbrarse a ella. Tiene un poquitito de gusto que no sabe tan buena como la de vaca. Bueno, hay a quien le gusta más, pero a otra gente no le gusta. Pero yo siempre lo echaba café o colacao o alguna cosa. y ya pues se quita el gusto.
¿Y eso? ¿El queso de cabra?
El queso de cabra es muy bueno.
¿Sí? ¿Usted sabe, ha hecho queso de cabra? O...
Lo hace todo el mundo que quiere. Sí. Queso de cabra.
¿Usted sabe hacer queso de cabra?
Pues eso no
sabe explicarnos un
poco. Es, pues el queso de cabra es muy sencillo de hacer como lo de oveja. Cogen, este señor en su casa han hecho mucho queso de ovejas. Lo cuecen la leche y lo ponen al calor la leche, al tiempo de antes de que hierva, lo ponen así al calor de la lumbre y lo echan cuajo. Lo que yo no la puedo decir es la cantidad. Echaban cuajo de corderitos antes. Ahora lo echan sintético, en polvo, que lo compran. Ahora, por eso es más áspero el queso de ahora que lo de antes. Y nada, y cuando veían que ya estaba cuajada la leche, pues lo echaban en unos cinchos que preparaban, en un...
¿De hierba? ¿Cuánto
paja? ¿Tardaba en cuajar la leche?
Yo no sé, pero sí, eso tardaría lo menos, a lo mejor, tres partes de hora o así, digo yo.
Según la calor.
Bueno, eso junto también a la temperatura que tendría. Y luego ya pues nada, lo ponían en los cinchos y hacían los quesos. Y así en muchos lados lo siguen haciendo. Que no creas que no lo hacen, sí lo hacen. De
y
esa manera.
Y luego se venden.
Y luego lo vendían. Y otros pues lo para su gasto, para su casa. Había quien lo hacía para su casa. Y el que tiene un atajo de ovejas, que tenía 100 ovejas o 200, pues se dedicaba a venderlo, como ahora hay... Ahora los llevan a lo mejor, pues vienen coches a recogerlo y los llevan a las centrales y los llevan a las fábricas, pero antes pues no. Antes hacían 4 o 5 quesos, o 6 o 10, les dejaban que se 8 o 15 días en casa y luego pues les vendían a la gente que se les compraba y ya estaba.
Se dedica... ¿Gallinas sí ha tenido?
Gallinas toda la vida.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo se cuida una
a las gallinas? Como quieras, a las gallinas son muy esclavas, lo que la quieras echar, esas comen de todo, hasta te iba a hablar una cosa mal, pero no, perdona, no te lo digo. Esas escarban y comen de todo, comen hierba, comen cebada, comen harina, comen piensos compuestos, comen de todo. Si sobra una comida y se la quieres poner, también se la comen. Esas hacen apaño a todo.
¿Y cuántas veces se da de comer
a las gallinas? Pues oye, por lo general, pues por la mañana y por la tarde es costumbre, pero si las echas, pues tiempo a todo el día. Y si las pones en un sitio que a lo mejor echas bastante cantidad, pues igual tienen para 4 días, según.
¿Y para eso, qué tenían las gallinas?
Para el gasto de casa, para hacer tú freír un huevo cuando te se antojara, o hacer tortillas, o hacer rosquillas, o hacer... Las gallinas dan mucho surtido para muchas cosas. Uh-huh. Claro, ¿con qué se hacen? Se hacen con rosquillas, con esto. Flanes, lo que querías hacer, lo que quieras.
Y daban muchos huevos las gallinas, claro.
Hombre, pues mira, las hay que ponen mucho y las hay que son, aunque se maten al primer día, no, tampoco dejan rendimiento. Es como todas las cosas. Ahora, pues sí, las hay que a lo mejor están poniendo todo el año. Cuando son jóvenes... pues dan más rendimiento. Cuando una gallina ya tiene 2 años o 3, ya rinde menos. Pasa como las personas mayores, que ya no servimos para hacer muchas cosas y las hemos hecho antes. Bueno, pues así, de esa manera. Uh-huh. ¿Y ya qué quieres que te explique? No te puedo ya explicar si te explica mucho.
Un poco, a ver ahora, las cosechas que ha habido en el pueblo. Que
uy, cosechas.
¿Qué se ha sembrado?
Pues antes sembraban aquí hieros, sembraban guisantes, sembraban cebada, sembraban centeno, sembraban avena, se sembraba de toda la clase de cereales en estos pueblos. Y ahora, pues, es la sesión larga. Ahora pues siguen sembrando igual, lo que pasa que ahora siembran más remolacha, se siembra más remolacha y más patatas. Eso, el que puede regar, el que no, pues peor que antes, que no tiene agua.
O sea, remolacha y patata.
Y patatas, sí.
Sí.
Por aquí pocas patatas siembran,
esta
pero...
zona de remolacha.
Bueno, pues zona de remolacha, sí. Antes sembran zanahorias, achicorias también, por ahí eso. Pero vienen los años muy malos, muy contrarios. Y claro, ahora ves el campo que parece que está bueno, pero no llueve y ya está perdiendo. Que lo ves que pierde cada día. Y claro, pues...
¿Cómo se cultivaba un cereal?
Uy, antes el cereal. Ahora, antes de lo de antes, ahora no hay ni punto de comparación, porque ahora todo, hija, lo hacen con maquinaria. Entonces a mí, de ahora no me digas nada. Antes yo te digo que se labraba con un arao romano, de madera, y una vertedera. Y con eso se sembraban las tierras. Los hombres lo sembraban a mano, tiraban los amonos a mano, y hacían todo a mano, y ahora todo es maquinaria. Así que ha cambiado un abismo. Todo.
¿Y no sabe usted cómo se recogía el cereal?
¿Cómo no voy a saber? Con la hoz, que hemos ido a segar. Yo he ido a segar, esa señora ha ido a segar y todas del pueblo hemos ido a segar. Este señor ha segado mucho también con la mano. Todos, segaron con las manos. Y luego traían aquí a este prao que hay aquí, traían carros de haces cargados, que venían los carros con tres o cuatro rodeos de haces que se ataban en haces.
¿Cuánto echaban?
¿En las parvas?
Sí.
Oye, pues mira, eso dependía de cada uno el ganado que tendría. Porque el que tenía un ganado que aguantaba, que era joven y eso, pues oye, a lo mejor pues echaban más que uno que no podían, porque el que era un ganado malo, pues no podían eso. Pero el que tenía un trillo bueno y un ganado bueno, pues...
¿Cuántos kilos se podían estar en una parva?
¿Cuánto echaban?
1.000 kilos de trigo.
Echaban, pues ya te digo, para una parva. Pues luego eso, pues después de que estaba trillado, se trillaba con un trillo de los trilleros de Cantalejo, que aquí todavía existen, yo en mi casa tengo uno.
¿Tiene usted un trillo?
Sí, le tengo. Y en muchos habrá por aquí. Eso es para antigüedad, ¿vale? Y claro, pues trillando ahí en las eras, yo trillaba mucho ahí mismo, trillábamos. Y me ha tocado amontonar la parva y me ha tocado volverla y...
¿Volverla?
Volverla, la hay que volver. Teníamos volvederas, pero muchas veces las volvederas empezaban a hacer rollos y tenías que ir con una horca de madera detrás e irlo ahuecando para que el trillo fuera bien, ¿sabes? Y no se harían rollos.
Ah, sí.
Si no se hacía, a lo mejor se arrollaba y no se trillaba. Y luego, pues por la tarde, ya cuando se terminaba, pues había que echarla al montón. Y donde había hombres, pues hombres y mujeres. Aquí igual se trabajaba antes hombres que mujeres. Ahora no, ahora ya todo es maquinaria. Ya está mecanizado y ya no nada. Así que los que nazcan ahora, si volverían, nada más los que se han muerto, fíjate lo que te voy a decir. Hace 40 años dirían que esto es otro mundo, ¿eh?
Sí, usted
porque ha dado la vuelta completamente. Porque antes era todo a base de braceros, de mano, y ahora todo es a base de maquinaria. Así que, ¿qué caray va a haber de jornales si todo se lo llevan las máquinas? Pues los hombres tienen que estar mirando.
¿Ha cambiado mucho la vida del pueblo?
Hombre, como en todos los lados. La que, ya sabes, el que tiene pan lo come y el que no lo ayuna. Pero, hombre, ha cambiado.
¿Las costumbres del pueblo han cambiado? ¿En fiestas?
¿En fiestas? En fiestas cada vez peor, en los pueblos, porque cada vez vamos a menos. O sea, gente se ha ido toda la capital, la mayoría. Este pueblo tenía 100 y pico vecinos.
Cuando me casé yo tenía 110.
110, bueno, pues ya ves.
Y
hoy somos 24 o 25 o 26. Vecinos. Y ahora hay 4 o 5 labradores, o 6, nada más.
¿Cómo era una boda de antes, que dice, cuando se casó? ¿Cómo era una boda antes?
Ay, una boda, las bodas de antes, pues era...
¿Cómo iba vestida la novia?
Pues cada una como quería. ¿Sí? La que quería de blanco, pocas, hija.
¿Sí?
Pocas. Las mayorías unas de negro, otras de azul, otras de marrón, otras de...
¿Era un traje...?
Un traje chaqueta, cada una como quería.
¿El traje
se hacía...? ¿Que todas de negro? Yo no, porque yo me casé de marrón. Cada una lo que eso, pero no se hacía. Lo único que hacían era un gasto en las casas, pues de que, te voy a decir, pues invitaban a muchos, a los amigos, vecinos, amistades, y hacían una boda buena. El que podía, pues invitaba a muchos y...
¿Era costumbre que el novio regalase algo a la novia?
Pues el, aquí sí, los regalaban algunos tierras, los daban tierras y otros los daban dinero. Uh-huh. Joyas pocos, como sí, ahora una sortijita, una zorradita de esas, una laja, sí, una sí, cosa. Bueno, pues antes no se llevaban esas costumbres, porque uh-huh, no. Pero aquí, pues el que era rico y le podía dar 10 obradas de tierra, pues se las daba uh-huh, a la novia. Y el que no, pues las daban dinero también. Uh-huh. Cada uno las daba lo que podía y el que no podía darla nada, por nada, a pelo.
¿Y al novio? ¿La novia regalaba algo o...?
Ah, bueno, eso ella vería. Si le tenía ganas de regalarle algo, se lo regalaría como el novio a la novia, pero eso cuando son novios. Uh-huh. Pero luego, pues ya...
Pero como regalo de boda,
pero como no, regalo de boda no era costumbre. La camisa le debían de comprar. Uh-huh. Al novio, yo creo, me parece que se compraba la camisa al novio.
Y la boda se celebraba por todo lo alto.
Hombre, y la boda se sembraba por todo lo alto. El que podía con tamboril, pues con tamboril. Con dulzaina y tamboril.
¿A quién se invitaba?
¿A quién se invitaba? Pues ya te digo, que a las amigas, a amigos, el novio, a los familiares todos, a los hermanos, cuñados y eso, con la gente del pueblo. Una parte que ahora. Ahora invitan a más, yo creo que a más.
¿Y fiestas del pueblo, que ha dicho que el pueblo va peor? ¿Ha perdido fiestas?
Mucho. Yo de la fiesta no me hables porque llevo sin ver la fiesta, no sé si hay mucho o hay poco o no hay nada. Llevo muchos años que en el día de la fiesta no salgo.
¿Hay un día de la fiesta? ¿Tiene
hay patrón? Tres días aquí, ¿sí? Es la fiesta de San Antón, la fiesta de los burros. Antes aquí, el día de San Antón, venían... Porque San Antón era por aquí en todo el contorno, no había otro San Antón. Y entonces venían los labradores de Olombrada con las yuntas que es la pareja de machos que traían, o de mulas, lo que fuera, las traían engalanadas con buenas colchas encima de ellas para lucirlas, traían una esquilonada al macho bien... Y venían, bueno, pues a hacer galantería al pueblo, como que eran a lucirse, nada más. El que ponían los ricos que podían, pues al que mejor. Y daban la vuelta, dos o tres vueltas a la iglesia, que era la costumbre, dar dos o tres vueltas a la iglesia para que les protegiera y al santo. Y las ovejas, los pastores, pues también las sacaban y daban la vuelta también a la iglesia. Así que...
A las ovejas.
A las ovejas. Yo de niña, que he vivido cerca de la iglesia, pues estábamos a la ventana, siempre viendo, me chocaba mucho a mí eso, de cuando, que ya sube el señor fulano con los machos, que ya sube otro tal, y de esa manera, pues los pastores igualmente.
Y eso es en la fiesta de San Antón.
La fiesta de San Antón.
No recuerdo...
Y se sacaba en procesión, sí, y se hace una danza, eso se sigue haciendo, ¿eh? Sí. Se sigue haciendo. Lo que es que dar la vuelta a San Antón ya, como no salgan los labradores, pues mira quién va con los tractores, otra cosa que va a salir.
¿No recuerdo si es una fiesta especial para mujeres? ¿La fiesta del ramo, fiesta de mayo?
No, aquí no ha habido fiestas de esas. Aquí se hace otra fiesta que es la Magdalena, que es la patrona. Y pues una fiesta corriente, un día de verano que se descansa y punto, y nada más.
¿No se ha hecho nunca una fiesta para las mujeres?
No, para las mujeres antiguamente hacían Santa Águeda.
¿Y cómo era Santa Águeda?
Ah, pues Santa Águeda, pues yo me recuerdo de una vez que vi Santa Águeda, que las mayores del pueblo, pues hacían la fiesta, hicieron una comilona allí en, no sé, en la plaza, allí hacían la fiesta.
¿Cómo se hacía cómo era?
Ah, pues una comida que se hacían allí, pedían antes 8 o 15 días y luego pues se hacían una merienda. Ahora... Hay pueblos, porque aquí en Olombrada, pues sí la hacen. Y hacen mucha fiesta el día de Santa Águeda. Pasa como hay orilla de Segovia. Ahora esa es la favorita de aquí de la provincia.
¿Sí?
Claro, ¿cómo se llama? Zamarramala, ¿no? Pero es que es la fiesta de eso. Y ahí mandan las mujeres ese día.
¿Qué mandan?
No mandan los hombres. Ahí,
ah, ¿sí?
Ese día se van las mujeres de casa y ale, y para ella todo el día.
Todas las mujeres, es...
La fiesta de las señoras.
Uh-huh. Y aquí no se...
Aquí no. Aquí llevan muchos años. Fíjate si hará años, que era yo... Tendría yo unos 12 años, o 14, cuando la última vez que vi yo hacer la fiesta de Santa Águeda aquí. Uh-huh. muchos años.
Entonces, ¿su madre o su abuela sí que habrán vivido la fiesta de Santa Águeda?
Hombre, antiguamente pues sí, las madres y las abuelas a lo mejor las harían, pero yo aquí no pues recuerdo no. Nada más que un año solamente de haber conocido Santa Águeda, no he conocido más años.
¿Y fiesta para los chicos, pues fiesta de los quintos?
¿O? Ah, eso sí, y los carnavales también corrían el gallo. Hay este señor y... Sí, es vosotros, ¿no? Pues sacaban los quintos, sacaban un gallo, cada quinto sacaban un gallo. Y ponían dos carros, a uno a un lado y otro a otro, y ponían una soga y ataban los gallos. Y luego, pues a ver quién se podía llevar las crestas de los gallos.
Ah, sí.
Las cabezas de los gallos, y claro que se las llevaban. El que, y luego pues iban con caballos o con eso, y se pasaban los quintos un día, pues fantástico.
¿Y qué era, para despedida de...?
La despedida de los quintos, ya cuando se iban a ir a la mili.
¿Cómo se llevaban las cabezas? ¿Cómo podían...?
Arrancándolas.
Se las arrancaban, el que podía con la mano, con la mano. Y el que, a ver, y se la tenían que, la cogían y eso. Y luego los gallos se les merendaban.
Sí.
Claro. Los gallos se les merendaban después, se pasaban un día bueno. Uh-huh. Ahora aquí ya no existe eso.
¿Y se daba algo a los quintos como
sí.
despedida?
Sí, siempre daban algo a los quintos, salían a pedir. Uh-huh. Y por lo regular, pues oye, cada uno, pues si les daban a lo mejor algo por ahí. Y salían también el día de la Pascua, ahora de las rosquillas, pues sea esta Pascua que viene, pues salían también los quintos a pedir y les daban las mozas, iban a pedirlas la rosquilla. Y les daban rosquillas, bollos y eso. Pero las tenían que ponerle enramada, ¿eh?
Ah, sí, ¿cómo es eso?
Claro, pues iban a los árboles y cortaban ramas bonitas y se las ponían en las ventanas. A ver quién... El día de domingo. No, el día de la Pascua.
Ponían ramos en las ventanas.
Claro.
Y se sabía quién había puesto el ramo...
Anda, pues se adivinaba.
Sí.
Por lo regular, pues eso lo hacían los que estaban prometidos.
Ah, sí.
Y claro, pues eso sabían.
¿A usted le han puesto el ramo?
A mí no creo que me han puesto el ramo. Ya. Eso era más antiguo. Cuando esta señora, cuando...
No se sigue
cuando
haciendo.
Estás... No, ahora no. Aquí ya eso no, ya no existe.
Uh-huh.
Pero eso, cuando esta señora ya sí, sí existían eso. De poner el ramo.
Uh-huh. Y entonces daban a los quintos por rosquillas, bollos.
Sí, eso sí, los daban para que. Ahora ya no salen. Ya no salen tampoco.
¿No?
Bueno, aquí en este pueblo no lo. A lo mejor hay uno. Con que...
Ya no se hace.
Yo no sé si hay algún quinto este año. Quintos, te digo. Ah, sí, hay uno. Un chico de. Sí. Uh-huh.
¿Y se va a hacer algo para despedirle?
No, nada. No, eso no.
O sea, ya es una costumbre.
No, ya es una costumbre. Es una costumbre que se ha perdido. Ya no sé. ¿Un periódico? No, no me sacáis en la tele. Que me Me conocen en muchos lados a mí ya.
Sí, eso, es usted conocida.
Esta señora para...
¿De dónde sois vosotros?
De Madrid.
Ah, de Madrid.
Pero no se preocupe porque ni aunque lo intentemos no nos harían ni caso en la televisión.
No me hagáis ir, no quiero yo ir.
No, que va, que va,
no,
si esto es un trabajo de clase.
Sí.
Así que, y una cosa un poco...
¿Que estáis estudiando periodismo o qué?
No, historia.
¿Crees que es periodismo?
Historia.
Bueno, pues, os he atendido porque
a ver,
me gusta...
No, me queda por saber un poco las costumbres de cuando una mujer tenía hijos. ¿Existía una partera en...?
Pues sí, mira, existía una partera y un médico.
Sí.
Ahora,
¿Quién era la partera?
Pues una señora.
Una vecina.
Yo tuve una abuela que debió de coger más de 300 chicos. En mi casa nada más había, en todos los agujeros de las paredes había trapitos
sí.
metidos de hilo. Y una vez yo, que era un bicho un poco así irregular... Digo a mi madre, bueno, yo salgo aquí y nada más veo que en la pared metidos trapos. ¿Por qué tiene tantos trapos aquí en esta pared metidos? Y el trapo, como era de hilo, pues no se pudre tan sencillamente, dura muchos años. Lino, que era tela de lino, de que se hacía entonces, lino. Eso es muy antiguo. Y venga, toda la pared llenita de trapitos la pared. Y ya una vez mi madre me dijo, mira hija, es que la abuela era partera y entonces el ombligo de los niños se le traía a casa para que cantaran bien.
¿Y eso? Para que cantaran
bien. Anda, ella lo decía, pero ella lo tenía así, lo decían, pero que eso sería una tontería como una carambola, que digo yo, vamos.
Entonces su abuela fue partera.
Sí, sí, esa.
¿Y cómo a la partera?
Luego ya cuando nosotras no, ya cuando nosotros pues ya venía un médico. Pero sí. Entonces sí, las mujeres entendían.
Era entre vecinas.
Claro, entre vecinas, era una señora aquí en un pueblo. Luego yo también he conocido pues a otras más jóvenes.
¿Y se pagaba algo a la partera?
Sí, la regalaban a lo mejor un pollo, o la regalaban un regalo. Eso, por lo regular, pues la hacían un regalo. Y la invitaban el día del bautizo, ¿sabes? La señora esa pues iba con la jarra a bautizar al niño. Llevaba la jarrita con el agua caliente para bautizar al niño. Y nada más.
¿Y ahora es médico?
Y ahora pues sí, ahora viene, ahora les llevan a, por regular a Segovia la mayoría, dan, pero ya llevan muchos años yendo a Segovia a dar a luz.
Sí.
Ya en las casas. Yo creo que ya, aquí ya no hay nadie que dé, como no sea que sea de repente. Y se, pero ahora nosotros, yo tengo tres hijos y los tres han nacido en casa.
¿En casa?
Sí, pero sin embargo, esta señora...
Yo tengo dos y el uno
en Segovia y el otro aquí. Sí, había ahí de estas jóvenes, ahora jóvenes ya... Y nosotros no hemos ido nunca a ver al médico, a hacernos... Como ahora, que las hacen, que este mes, que al otro, que tocarlas. A nosotros no nos ha tocado nadie. Lo hacíamos igual que los animales, se puede decir, ¿eh? A fuerza de fuerza.
Sí.
Y nada más. Natural.
¿Usted ha tenido sus hijos en casa?
Yo, mis hijos. Yo tengo, los he tenido en casa, pero no tengo ninguno.
Vaya.
No los puede ver a ninguno.
No los puedo ver eso, no los puedo ver porque los tengo muy largos. No, vienen a verme de vez en cuando.
Están
ayer vinieron fuera. Y me vieron. Tengo dos hijas aquí y un hijo en Canarias.
¿En Canarias?
En los canallas, te llaman los canallas.
¿Sus hijos han estudiado en el pueblo? ¿Hay escuela? ¿O hubo escuela?
Sí, ha habido escuela, sí, ha habido escuela.
¿Y ahora no hay?
Ahora van a Olombrada, hay que ir. Este pueblo hay dos niños o tres, nada más. Y les llevan a Olombrada al colegio. Que allí hay 7 u 8 maestros y van de todos los pueblos de alrededor. Ya está concentrado, o sea, porque ahora no es como antes, que antes te daban matemáticas, te daban historia, te daba todo el mismo maestro. Y ahora no, ahora cada uno les da una cosa. Entonces, pues, aprenden más, desde luego, y...
¿Cómo van los niños a la escuela?
En un autocar les llevan.
Sí.
En un autocar les recoge, y les dan la comida y luego les traen por la tarde.
Entonces, antes, en la escuela aquí había un maestro.
¿Era maestro? Había maestro y maestra.
Sí.
Primera, cuando yo fui, era una escuela mixta. Íbamos niños y niñas todos... juntos, que éramos casi 100 más, entre niños y niñas. Y luego después ya hicieron dos escuelas, una de niños y otra de niñas. O sea, la escuela era grande y la partieron por el medio y hicieron pues las dos cosas. Después pues ya quitaron las escuelas y a Olombrada y nada.
¿Y recuerda que el maestro fuese un... O sea, una persona importante?
El maestro, una persona muy importante. Y puedo... El maestro último que ha habido, de los que ha habido, cuando nosotros también... Yo tuve la maestra que tuve, muy buena maestra. Cuando doña... Una eminente maestra. Y luego después, cuando mis hijos también tuvieron un buen maestro. Aquí. Que vive en Toral de los Vados.
¿Maestro del pueblo también?
No, maestro nacional. Maestros nacionales que venían, pues unos de un lado y otros de otro. Cada uno venía de un sitio.
¿Y el maestro además de...?
Pero no ha habido malos maestros cuando nosotros... Éramos peor nosotros a lo mejor que ellos. Que a lo mejor no nos gustaba...
¿Y el maestro era solo maestro de matemáticas, gramática y...?
De todo un poco.
¿O era un poco consejero de...?
No, de todo un poco, y a consejero y todo, sí. Que ha habido, ya te digo...
¿Consejero a lo mejor era un poco más el cura del pueblo?
No, el cura aquí no se metía poco, sí, en las cosas de... No, se había... Cuando había el señor cura que daba doctrina, eso ya hace muchos años, cuando... Pero íbamos a lo mejor... 8 días. Nos daban religión, cuando nos daban religión en la escuela, pero a mí me tocó poca religión ya, cuando porque nos tocaron los años de la República y eso, y entonces pues lo quitaron. Pero sí, luego nos han enseñado porque te enseñaban la historia sagrada y todo. Más educación quizá que hoy.
Sí, usted hay, cree que más, más educación. Más, no hay nada. ¿Usted recuerda algún, pues, algún consejo que le daban que no se haga algo y que ahora...
Que ahora no, no, se, ahora respeta no se respeta tanto como antes, la juventud. Dicen, no, antes a nosotros una persona mayor nos decía una cosa y, oye, nos la había dicho una un señor mayor o una señora y le respetábamos, le obedecíamos, nos decía, anda por esto y íbamos. ¿Eh? O cualquier, un recado que nos mandaba. Ya puedes mandar tú ahora a un chaval que no te obedece.
¿Qué recuerda usted como norma o como consejo de sus padres que más que cumpliese, cómo comportarse? O...
A mí, por mi desgracia o suerte, me tocó ir muy poco a la escuela. Me quedé sin padre a los 12 años. Y fíjate tú, yo, al quedarme sin padre, mi madre tuvo que poner una tienda. Y entonces tuve que dedicarme con ella a vender por los pueblos y recorríamos toda la comarca,
o sea, por aquí. Se ha movido.
Así que me he movido. Me ha tocado ir con carro, me ha tocado ir a vender y me ha tocado hacer de todo.
¿Y qué vendían?
Paquetería.
¿Paquetería?
O sea, medias, calcetines, hilos, todas cosas de eso.
Sí.
Velos que entonces para la cabeza se llevaban y... Pues cosas de esas.
Y se vendía...
Así que ya te digo.
Lo que se vendía siempre por... O sea, por dinero o se hacía a veces un cambio...
Bueno, pues mira, ahora te voy a decir, ahora que me hablas de esto. Cuando la guerra, pues entonces las cosas faltaban en muchos lados. Y nosotros, recuerdo que íbamos a vender y teníamos ahí dos pueblos que daban abastecimiento. De que daban arroz, daban cosas en los pueblos y nosotros pues las cambiábamos en cuenta de medias, calcetines y cosas de eso.
Sí.
Y luego pues las vendíamos y las vendíamos bien. Sí. Nos quedaba una peseta en...
¿Y quién decidía por cuánto se cambiaba?
Bueno, el trueque ese que dices tú, de eso no. Eso ya era, aquí ya era más diferente. Te decía, oye, una docena de... un par de calcetines por un kilo de arroz, por ejemplo. Ah, bueno, pues sí, te lo cambio. O así, y te daban eso. Eso fue al final de la guerra, ¿eh? Luego ya no. Luego se ha vendido, pues normal y corriente, como Dios manda, como un comercio, lo que sea.
En este pueblo ha habido alcalde, claro.
Toda la vida, y le hay alcalde. También, vamos,
es un... ¿Es diferente ahora cómo se consigue ser alcalde o...?
Hombre, ahora, por lo regular... Lo hacen por votación, como ves, lo están haciendo.
Sí. ¿Y antes quién era alcalde?
Hombre, pues antes pues siempre elegían una persona del pueblo, a lo mejor el que tenía un poco más inteligencia, porque entonces pues estudios no había como ahora. En cada pueblo a lo mejor había uno. Y el que salía con estudios, pues no se quedaba, se tenía que marchar. Y entonces, pues oye, ya la cosa pues cambia mucho. Ahora ya por lo regular en todos los pueblos pues hay chicos que han hecho estudios y ya pueden ser alcaldes y cosas con más facilidad que eran antes. Aunque ahora para moverse, para todas las cosas, necesitan muchísimo más sabiduría que lo que nosotros sabíamos. Porque nosotros a mí, la que sabía restar, sumar, multiplicar y dividir, pues era grande. Y la que sabía un poco regla de tres, pues ya... sobresalía, ¿eh? Pero no creas que era como ahora tantos estudios y tantas cosas, o como el que estudia ahora. Era muy diferente la vida. Quisiera yo que la hubierais visto hace 50 años. Ahora se vivía con mucha alegría, ¿eh? Porque antes a estas horas o después eso, por cualquier lado que ibas oías a cualquiera que estaba cantando. Y ahora no oyes a nadie. No oyes a nadie. Antes había, la fulano, qué cantar es hecha. Y las mujeres igual, en las casas. Estaban haciendo las labores y estaban cantando. Y ahora no sale el cante a nadie. Yo no sé por qué.
De ser usted joven ahora mismo, que se comportara igual que cuando era joven entonces, o...
Bueno, yo cuando era joven, pues, oye, pues me lo he pasado como se lo pasaban. Entonces, en aquellos tiempos, bien, porque íbamos a las fiestas, en todos los pueblos por aquí alrededor, pues había fiesta. Y entonces iban las fiestas, pues se pasaba un día o dos que se bailaba y se divertía uno. Se iba en compañía, pues 15 o 20 chavalas, otros tantos chavales, y se pasaban el día, divertidos. Se divertían, yo creo que la gente más que ahora, porque ahora lo hacen de noche, y ahora no es vivir eso. Y entonces era todo de día. A las 10 de la noche ya se había terminado la fiesta, ya cada una estaba en su casita, y ya está. Una vez nosotros, por esperarnos a ver los fuegos artificiales, porque yo ya les había visto, pero resulta que unas amigas mías no les habían visto en Cuellar. Y claro, pues nos quedamos. Llegamos a las 2 de la mañana a casa, la que me cortaron, por esperarnos hasta esa hora, ¿eh? Así que fíjate, y ahora pues vosotros es muy distinto ya la juventud.
¿Usted crió a sus hijos como...?
Yo los he criado del pecho, a todos. Sí. Y les he dado, pues te voy a decir, que 14 meses, al que menos 14, 19 meses, digo, los he dado, porque se llevan casi 3 años y...
¿Y consejos les daba?
Consejos se han dado muchos, luego cada uno ha cogido los que ha querido.
Sí, ¿qué consejos daba usted a sus
hijos? Hombre, por lo regular se dan buenos, todos los padres se dan consejos buenos, y he hecho lo que he podido por ellos, los he mandado a clases particulares, y los he... eso... Oye, yo, mis hijas, las dos han hecho taquimecanografía, han hecho, tienen comercio y tienen eso, las cosas ya pues cambian. Yo he hecho lo que he podido por ellos.
¿Tiene nietos?
Tengo 8 nietos, de un hijo 4 y de otra hija otras 4.
¿Y eso nota diferencia en cómo educan sus hijos?
Pues mira, nietos, ahora muy diferente. Yo, porque mis nietos tienen carrera ya.
¿Los nietos tienen carrera ya?
Sí. Una nieta tiene ciencias políticas. Y otro tiene... está terminando esto... me duele la cabeza. ¿Cómo se llama? Formación profesional. Pero para cosa de esto, de maquinaria y eso. Y otro más pequeño que está estudiando también. Bueno, ahora toda la gente estudia en los pueblos, porque ahora salen los coches cargados de todos, todos hacen, hasta como por lo menos la mayoría hacen, todos los
¿Usted
chicos.
¿Usted cree que hace falta que la gente se vaya del pueblo para trabajar?
Pues mira, no hacía falta que se fuera nadie. Los primeros, en todas las casas del pueblo, si se hubiese cada uno, hubiera vivido. Y así, pues los mayores estamos solos,
sí.
Nos vemos muy solos. A veces, porque, oye, vamos a llegar a un tiempo que no tenemos quien nos auxilie.
O sea que un joven aquí podría trabajar perfectamente.
Hombre, uno a lo mejor en cada casa, si había 20 vecinos o 30, pues a lo mejor había vivido, ¿eh? ¿Me entiendes? Pero que, oye, las cosas no se ponen como quieren, y la gente pues ha emigrado, como están en todos los lados, emigrando. Y también se tiene que pasar mal fuera, ¿no crees que no? Habrá quien lo pase bien y habrá quien lo pase mal. Nada. ¿Hemos terminado?
Ah, miel.
Ah.
¿Tienen miel en el pueblo?
Aquí no, mira, aquí miel no, pero yo sí que os puedo decir de cómo hacían la miel, porque precisamente una vez fui a ver catar unas colmenas.
Ah, sí. Pues a ver, explíquemelo un poco, que eso sí que no lo
sé. Y eso, pues mira, tenían como una casita y tenían panales, unos que hacían de madera, como cajones de madera, y eso era antes, antiguamente.
Ahora
yo no sé, ahora las hay artificiales. Ahora hay ya cosas artificiales, porque yo he leído y las he visto. Pero Entonces, cuando yo lo vi, pues eran de madera. Y tenían 15 o 20 cajones y tenían un colmenar, una casita que las hacía fuera en un campo, en un majuelo. Yo donde las vi era en un majuelo que tenían árboles frutales. Habían almendros y había cosas. Y claro, fuimos a verlos catar. Entonces un señor se ponía una careta de alambre, ¿sabes? Y iba cortando los panales. No cortaba todo. Las dejaba allí para que comerían las colmenas, para que se mantendrían. Las tres partes las quitaban y la una se la dejaban. Y luego lo cogía, lo echaban en un caldero y yo no sé cómo. Eso es lo que no te puedo decir porque no sé el tiempo que lo tuvieron cociendo. Pero a un lado va la miel.
¿En el caldero, no?
Sí, a un lado va la miel y en el otro la cera se debe de subir para arriba, ¿sabes? Y quitan la cera de la miel y nada más eso. Luego por lo conservo,
yo no vi mal.
Pues oye, luego en ollas o en tarros o en. Sí. Ahora lo meten en tarros.
Pero ¿y la cera la?
La cera la vendían para hacer velas. Antes se gastaban muchas velas en los pueblos, para llevarlas a las iglesias, para las casas, porque no había luz.
¿En las casas se hacían las velas?
En las casas también se hacían velas.
Sí, ¿cómo se hace una vela?
Pues tenían un molde.
Sí.
Un molde de una hojalata, una chapa, ponían un pábilo fuerte, abajo ponían una punta para que sujetarle y llenaban el cacharrito. Y eso lo metían en agua, cuando se quedaba la vela dura, pues tiraban de ella.
Pero,
y la sacaban.
¿De dónde se saca la cera? ¿Se compra?
La cera era de las colmenas. De las colmenas.
Pero la gente no tendría colmenas en su casa.
Bueno, eso el que tenía un colmenar, que había a lo mejor. Aquí yo no conocí nunca ninguno. Yo fui en un pueblo de fuera.
No.
Bueno, entonces la miel se conservaba en tarros.
Bueno, en tarros y en ollas. Yo lo he conocido en ollas. El que tenía, compraba a lo mejor 4 o 5 kilos o eso, mi abuelo salía.
Eran ollas de barro, entonces.
Sí, sí, sí. Sí,
y es como usted lo conoció.
Yo lo he conocido. Y luego más joven, ahora más, pues ya lo ves que lo meten en tarros, que ahora lo venden en tarros, pero se conserva bien en el barro.
Sí.
Se conserva bien.
¿Y para qué utilizan la miel?
La miel es buenísima para cantidad de cosas.
Sí.
Para la garganta mismo, ahora yo si me tomo una cucharada, me viene bien. Una cucharada de miel con limón viene bien para la garganta. Para muchas cosas, la miel. Hay quien no puede tomar azúcar y toma miel. ¿Ya ves?
O sea que sí utilizan la miel.
La miel, pues, se sigue utilizando mucho.
¿Y para algún dulce? O
también lo echan para dulces, también. También sí. Aprovechan para dulces. La miel. Ya te digo.
¿Y es en algún pueblo de cerca donde vio usted lo de la miel?
Pues no es tan cerca.
Aquí a 18
kilómetros. 18 o 20 kilómetros.
Sí.
Un amigo nuestro que tenía. Y una vez pues nos invitó cuando cataron, que hacían la cata. Pues fuimos y.
¿Y la cata qué es? ¿Que se prueba?
Pues cuando hacen eso, cuando quitan los enjambres. Quitan la miel, que sale como en panales, sale como si sería un pan, ¿sabes? Lo llaman panales, tiene como agujeritos, y lo quitan, lo cortan con un cuchillo y lo llevan pues a casa, y luego en casa pues lo echaban en un caldero y lo hacían. Yo luego ya no me arrimé.
¿Se llevan todo el panal o hay
dejan
que partir en algún sitio?
Dejan, los panales los parten, van partiendo y los echan en un cesto, en una cosa.
¿Y cómo se separa la miel del panal? Porque digo yo que el panal no será solo miel.
Pero es que está como cera, está una cosa, como una cosa dura,
sí.
Que tú no sabes lo que es. Nada más que ves que tiene como agujeritos, como eso, que va entre los agujeros algunas veces, hasta alguna colmena, que se va, alguna abeja se va. Y luego ya, pues eso, al echarlo en las calderas, yo no sé si lo darán mucho calor o poco, porque es que ese procedimiento no te lo puedo decir porque no lo vi hacer. Yo ya cuando me lo dieron la miel en el plato, y la cera que lo oí, ¿sabes?
O sea, que se calienta todo el panal.
Sí, sí, lo calientan, eso sí que es de eso estoy segura, que lo echaron en un caldero y eso. Y yo creo que la miel queda abajo y la cera sube arriba, ¿eh? Uh-huh. Una, o es al revés, o la, pero no, la miel tiene que ser
abajo
porque pesa más, que la cera pesa menos. Y yo creo que eso.
¿Y se separa las dos cosas?
Se separan las dos cosas, luego, claro, lo van quitando y se separa.
¿Y hay que esperar a que se enfría para meter en tarros o...?
Anda, claro, eso lo tienen que dejar enfriar, mujer. Quitan eso, lo dejarán cuando esté templado. Pues para echarlo en tarro lo tienen que dejar casi frío, porque los tarros si no se parten. Pero si lo echan en una olla, pues la olla aguanta más, o en un perol de porcelana o en una cosa, no sé, cada uno pues lo echaría lo que fuera. Yo nada más lo he visto eso, ese procedimiento una vez.
Y luego catarlo, es que un poquito de miel se la toma usted.
Claro, que
esa es la cata, se prueba un poco de miel.
Bueno, la cata, pues el que quiere comer el miel luego pues lo come, y el que no, pues no lo come. Que no, ya te digo.
¿Sabe usted lo que tiene la miel? La abeja, que le anda ahora el mes de junio para que críe en el gelmes.
¿Y qué cría la miel?
Para que críe, para que haga salga el enjambre. Para que una cría, como los huevos, pues, ¿sabes? Y es que no, ahora las abejas pues van a las flores. Mira, yo ahora mismo tengo flores en casa, tengo alelíes, y van, y hay abejas en ellas que van al néctar de las flores, van las abejas. Uh-huh. Igual que los moscones van también. Uh-huh. Van a las flores mucho, al romero. Uh-huh. Por eso la miel de cada sitio tiene, me está doliendo la nuca, horror. Cada sitio tiene un gusto la miel.
¿Sí?
Un sitio sabe a brezo, en otro sabe a romero. ¿No, vosotros no habéis notado que cuando habéis comido miel, que
la
está,
miel romero,
que está distinta, que tiene un saborcillo? No, pues las hay que hay miel que sabe a romero, pero mucho. Y otra pues que sabe a flores, que eso.
Eso depende de la
depende de oveja. Depende del sitio que críe, en el sitio que esté.
Entonces, la parte que se deja en la colmena,
pues esa es para alimentarse la cría. Luego, cuando sale, pues es para que se alimente la cría. Y si no tienen los años que vienen malos, que hay años, yo no sé si es cuando llueve mucho o cuando no llueve, ¿no? Eso sí que no te puedo decir. Pues tienen, resulta que entonces tienen las tienen que echar azúcar, porque si no tienen miel, tienen que ponerlas azúcar a las
a las
colmenas para que se alimenten, ¿eh? Uh-huh. O ponerlas, comprar miel y ponérselo, porque es que necesitan alimento. Si no tienen, porque hay veces que cría, que o sea que tienen mucha miel, pero hay años que se da mal. Yo no sé si es el año que viene seco o el año que viene húmedo. Eso no te puedo decir. No.
Una cosa que se me había olvidado preguntarle es la colada. ¿Cómo se aquí se iba?
¿Qué, la ropa?
Sí.
Ay, hija, me están preguntando ya mucho. Me duele la cabeza. No te... Pues aquí se lavaba en un lavadero.
Sí.
Se iba a un lavadero que había ahí. No había rollos aquí. Se lavaban en el lavadero, se iban todas las señoras a lavar al lavadero. Y se lavaba, pues bien, con jabón, eso. Luego se dejaba la ropa blanca en jabón, porque entonces las ropas, había menos ropas y estaban más sucias, porque se trabajaba más en el campo. Y se dejaba en jabón. Y después, pues se traía a casa, se tendía en el prau la ropa.
¿Se dejaba en jabón y se llevaba a casa con jabón?
Sí, se dejaba con jabón. Y se tendía al prado.
Uh-huh.
Y se regaba. Se quitaba todo el amarillo. Sí, se quitaba todo el amarillo de la ropa. O sea, si tú hicieses una ropa blanca amarilla, la sacas a un prado, la tiendes, la riegas cuando está seca la prenda y se la blanquea, ¿eh? Uh-huh. Si es nylon te se pone amarilla, cada vez más amarilla. Pero si está en... Si es hilo, pues se pone blanca, muy blanca. Y luego después, pues, se hacía la colada, que se echaba lejía. Había quien raspaba jabón, y eso luego ya empezaron a venir lo que es la lejía. Y claro, pues la gente, como se quedaba la ropa más blanquita, pues se llaman la CIA. Eso yo, pues lo hemos hecho. Luego ahora ya, pues nada, ahora las lavadoras automáticas son las que funcionan en todas las casas. Si puedes lavar un trasto a mano, que quieras lavar una cosa, por no poner la lavadora, pues un poquito, pero no.
¿Y el agua del lavadero de dónde venía?
Pues un manantial que había.
¿Sí?
Y ahora ya ni eso, ahora han tenido que hacer un pozo, un sondeo, porque no hay agua, no había agua, ¿no? Mira, por aquí antes, por este prado abajo, corría el agua que se mataba, por ahí, y ahora ya no hay nada. La cosa está mal.
¿Y para las casas el agua?
Para las casas hay agua corriente.
Sí, y, pero...
De un sondeo que han hecho.
Pero no habrá agua caliente desde hace mucho.
Agua caliente en las casas con un... con un calentador con que sí. Tienes, el que uno es eléctrico, otro es de gas.
¿Y no recuerda usted de haber tenido que ir a recoger agua?
¿Agua? ¿Todos los días?
¿Sí?
Cuatro, seis cantos, cada una, el gasto que tendría en casa. Una es a lo mejor... ¡Anda! Y esa es la verdad. Dije antes, los novios iban a ver a la fuente. La cita era a la fuente. Sí, hija, sí. La cita... a la fuente, cogían el, a lo mejor llegaban a casa, cogían el cántaro, le volcaban y se iban a por otro, porque no había llegado. Y le estaba y le esperaba allí.
Para coger agua.
Y los hombres daban en espera a ver si subía con el cantarito de agua para subirse con la novia.
Se un cantarcito.
Ay, Dios.
Ahora no cantan los chicos a la chica.
El cántaro a la fuente. Pues yo no me acuerdo ya de ese cantar. Me encantará la fuente.
Muy bonito, el hombre.
Oh, hija, no me digas que el cantarito en la fuente. Madre, ¿qué creía usted?
Este era el cantarito. Pero bueno, pues...
Ya te han cogido. Ya no soy yo sola.
La broma que la cogen el
cantarito. O sea, que ir a por agua no era solo ir a por agua. Era toda una cita.
Hombre, pues sí, había de todo, había de todo. Se lo pasaba uno bien un rato y pues era la distracción eso, la que tenía.
¿Y luego el agua cómo se calentaba en casa?
Ah, pues a la lumbre, al fuego, se calentaba bien.
Entonces, no había nada más.
Entonces ponías una olla,
un caldero,
le llenabas de agua, ponías leña o carbón y aquí no había carbón, aquí leña, leña vegetal, ¿sabes? Metías unos troncos y se calentaba y ale, ya estaba.
¿Y la leña?
La leña en los pinos, en los pinares.
¿Sí? ¿Quién iba a recoger la leña?
Los señores.
¿Sí?
Y las mujeres y quien fuera.
¿Y dónde se guardaba? Porque no sé...
¿Dónde se guardaba? En las casas se guarda la leña. En todas las cocheras tienes leña aquí.
No,
todavía
hay, aquí no hay nada más que cuatro o cinco calefacciones... Pues mira, las demás todas las casas con leña.
¿Sí?
Sí. En todas las casas hay una estufa. Todas las casas hay una estufa. Luego hay una cocina también.
¿Y ahora compran la leña?
Ahora cuesta la leña cara, claro. La que no lo tiene y lo tiene que comprar, pues...
O sea que...
Lo que es que aquí pasa que la mayoría pues tiene algún pinarcillo y por ahí se va abasteciendo. Y hay un pinar...
Tiene que comprar.
Y el que no, pues lo compra también, a ver, qué remedio le queda.
Señora Mederes, ¿usted sabe hacer cena?
La tengo a ti. Ya los matas a los chicos que dicen segar y se ríen de ti. Claro, porque ellos pues... Y qué bien que no les haya tocado, porque hay que ver lo que el personal mayor ha sudado para segar y para hacer todas las cosas del campo. Porque eso eran trabajos forzados, trabajos forzados. Porque no era solo eso, es que luego después, ahora cogen el grano, lo cogen en un sinfín y lo cargan al tractor o con la pala. Pero es que antes llenaban un saco de 100 kilos y se le echaban a la espalda. Y luego lo tenían que subir, no lo dejaban abajo, sino que se subía ahí arriba, al segundo piso.
A los desvanes.
A los desvanes. Y tenía que subir 20 o 30 escaleras con un saco de trigo o de cebada y eso. Y trabajaban pues muchísimo la gente. Y
hasta 40 escaleras.
Trabajaban muchísimo la gente.
A
ver, entonces eran unos trabajos muy grandes en todo. Yo te digo que no hay ni punto de comparación. Que si ahora vieran las personas que nada más que se han muerto hace 40 años, y lo vieran, dirían, ¿pero qué es esto?
No lo creían.
No lo creían, muchas de las cosas que se ven. Muchas.
Y luego después os vais a dormir a Segovia.